Seguimos con Daniel Chachetti, Fernando Scrini, Esteban Valenti y Antonio Mercader.
Presenta Nativa, agua mineral natural, capricho de la naturaleza, el agua etiqueta negra del Uruguay.
Y seguimos girando en torno al primero de mayo pasado, al Día de los Trabajadores, pero en este caso para analizar qué es lo que está ocurriendo con los grupos ultras, sobre todo con esto de las acciones violentas que ya han pasado a formar parte del paisaje obligatorio, casi siempre esperable, en ocasiones como esta, en la manifestación, las marchas, de una jornada como la del mar.
Y es un bollo. Ser radical con un patrón de izquierda es un boleto.
Le pidieron sobre... hubo un reclamo sobre...
Porque no saca nunca el garrote, porque no te va a reprimir, porque tiene una cantidad de atavios culturales. Es un boleto.
Así respondía el ministro de Ganadería, José Mujica, cuando se le consultaba por los destrozos, por los episodios de violencia que provocaron grupos de izquierda ultra después del acto alternativo por el Día de los Trabajadores. Lo cierto es que el Ministerio del Interior tenía decidido previamente no reprimir casos puntuales como los que terminaron registrándose. Así lo confirmó ayer el subsecretario Ricardo Bernal, quien indicó que en actos como el del primero de mayo no es conveniente la presencia policial, pero anticipó que los desmandes van a tener algún tipo de consecuencias porque están siendo investigados. ¿Qué dicen?
Sí, digo, yo me pregunto cuál es el límite, ¿no? Digo, ayer escuché al subsecretario y, como decían antes, me quedé de piedra, porque dice, no, no, digo, la orden era no hacer nada. Muy bien, rompieron los vidrios de una seccional, si atacaron una seccional policial. De romper los vidrios a entrar o de tirar un tiro, de pintarle como le pintaron en la puerta, digo, ¿qué hacía? La policía que estaba dentro de la seccional, ¿la orden cuál era? ¿Estaban todos arrinconaditos y escondiditos en la última habitación? Digo, esa era la orden, porque es, digo, en algún momento tiene que haber un límite.
También se atentó contra la sede mucho de la más División grave. De Ejército 1.
Mucho
¿verdad?
Más grave.
La provocación era más delicada.
Mucho más grave el atentado a la División de Ejército 1, que yo supongo que ya debe haber en marcha una investigación administrativa dentro del Ejército para determinar cómo es posible que un grupo le rompa los vidrios y le pinte en una sede del Ejército, porque se supone que hay una vigilancia permanente y que yo sepa el Ejército no tenía las instrucciones o no sigue las instrucciones del Ministerio del Interior. Debe proteger ante todo lo que es un cuartel. Pero digo, la pregunta, y no es solo por la seccional y no es solo por el cuartel del Ejército, es por los bancos, es por los autos de los particulares, es por las casas, es por los vidrios de los comerciantes. ¿Cuál es el límite? Uno le preguntaría al subsecretario del Interior. El límite
que el implícito es que hay un límite, claro, ¿no? También dicen las autoridades que había contingente policiales pronto para actuar en caso de que la cosa pasara de determinado,
claro,
determinado límite.
A mí me gustaría saber cuál es el determinado límite, porque digo, sabemos que la piedra en el vidrio, no. La piedra en el vidrio de la seccional tampoco.
¿Sabés cuál
la
va
pintada
a ser el límite,
tampoco. Entonces. El robo tampoco. ¿El límite cuál es? ¿Cuando maten a alguien? Claro. ¿Ese es el límite?
Ese es el problema. Porque, permitime, Esteban, esto. Acá hay un tema que es el siguiente, que tenemos que tener muy claro en el Estado de Derecho. La Constitución nos reconoce derechos, ¿verdad? Es decir, derechos que son anteriores al Estado. Y le atribuye al Estado determinados poderes para amparar esos derechos. ¿Qué ocurre? Cuando el Estado no interviene, los derechos siguen existiendo. Y sus titulares los ejercen igualmente. Entonces, mañana, una persona que es agredida en un taxi, como sucedió...
Violencia privada.
Es violencia privada. El individuo va a decir, no, este taxi no me lo tocas, o este vidrio no me lo rompes. Y no, no, te lo rompo porque estoy manifestando mis ideas, mi libertad de expresión. No, no, mirá, vos manifestás todo lo que quieras, pero el límite de tu derecho es mi derecho. Es aquello que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro, que es lo elemental de ese equilibrio. Y si el Estado no existe para eso, no existe para nada, entendámonos. Porque lo que admite la convivencia pacífica de los pueblos es el justo equilibrio. Entonces, ¿cuál es el límite? Una desgracia, que diga, no, no, tuvimos que intervenir porque hubo una desgracia. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la izquierda, esos atavíos de los que habla...
Atavíos, qué palabra más linda la de
Mujica. El ministro Mujica, son precisamente que... es decir, bueno, no te voy a reprimir porque yo también en mi época hice lo mismo. Entonces esos son los atavíos culturales. Pero cuidado,
no
porque ahora
no será atavismo.
Yo hice lo mismo y ligué cada palo. No, yo escuché, por suerte lo digo, al vicepresidente de la República ayer, que lo entrevistaron sobre este tema, y dijo que en las próximas oportunidades se va a intervenir. Yo, que soy por ejemplo, muy crítico en el hecho de haber procesado a alguien por sedición, por haber quemado una bandera, me parece un exceso, una desproporción. Digo que esta gente le está tomando el gusto.
Perdón, no es sedición, sí, sí. No, no, el procesamiento no es por sedición, el procesamiento es por atentado, vilipendio de los emblemas, no, emblemas extranjeros.
No, no, vilipendio. Vilipendio fue antes, asilo de la Ciudad Vieja.
Sí, por sedición y por daños fue el procesamiento de uno de los militantes de la marcha anti-Bush, el que rompió vidrieras,
agravio, de McDonald's. Pero en un procesamiento, por una manifestación, sí, sí, y un exceso de ese tipo, se le tipificó sedición.
Claro, pero vamos al concepto.
Lo que digo es esto: lo más peligroso de lo que está pasando es que le están tomando el gustito. ¿Ah? Es decir, están en esta ecuación. Yo rompo las cosas, prácticamente no me pasa nada, porque es cierto que antes, en mi época como dirigente estudiantil, lo hacíamos y nos arriesgábamos a una buena paliadura y a unas cuantas cosas más. Pero yo digo lo siguiente: esta gente no tiene límites. Porque, entonces, yo ayer escuché al vicepresidente de la República, cuando lo entrevistaron sobre este tema, decir, bueno, hasta aquí llegaron. Es decir, hay un nivel pasado el cual hay que intervenir. ¿Por qué? Porque el problema no es solamente el hecho episódico, es el clima que se va creando dentro de esos grupúsculos, donde hay una emulación a ver quién llega más lejos.
¿Quién es el más guapo?
Y además, ¿quién llega más lejos? Y entonces, un taxi, que no tenía que ver, una comisaría que... digamos que ya es superar ciertos límites, porque si vos atacás un lugar donde además de ahí no partió ninguna agresión, absolutamente nada, y no hay ni siquiera la protección de la comisaría, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esa definición que dio el vicepresidente, pero que se cumpla. No hay por qué excederse, no hay por qué traspasar ciertos límites. La policía uruguaya está muy bien entrenada como para hacer las cosas, para evitarlo, para ser disuasiva. Pero el problema es que en términos de orden público, la palabra clave es disuasión. Y esta gente perdió todo límite para su autodisuasión. Está dispuesta a pelear cualquier cosa. Y van a terminar efectivamente generando situaciones incontrolables.
Yo creo que el gobierno se está equivocando en cómo está tratando este tema. Lo demostró en la marcha anti-Bush, cuando definió no actuar. Se vuelve a equivocar el 1 de mayo. Y tardíamente ahora Nin Novoa viene a decir que bueno, que van a cambiar y que van a hacer algo. O sea, a mí me parece que acá hay un problema muy grave. No tiene costos salir a romper vidrieras, a romper taxis, a romper autos. Cuando digo costos, me refiero a costos penales. Acá hay prensa, por ejemplo, que se molesta si los jueces piden o utilizan medios gráficos para perseguir a quienes dañan o rompen bienes privados, ¿no? Y yo creo que es al revés, es decir, el gobierno debería poner muchas más cámaras y debería instruir a los fiscales de que actúen. Porque me parece que... ¿qué ocurre acá? Resulta que ahora tenemos que ver como una cosa simpática que alguna gente venga encapuchada, rompa vidrios, pinte consignas en la puerta de una comisaría. Eso para mí no es nada simpático. Eso no tiene absolutamente nada que ver con ser radical ni ser de izquierda. En última instancia son actitudes cobardes, porque alguien que se tiene que tapar la cara para hacer
totalmente
eso.
Totalmente de acuerdo contigo. ¿Mm? En la época nuestra no se tapaba nadie la cara.
Por eso yo creo que estos movimientos, a pesar de lo que dice Fernando Escriña, son muy distintos a los de los 60. Estos son más, yo los veo más emparentados con los movimientos de primer mundo, anticapitalistas, antiglobalización, y que en verdad no tienen nada que ver con aquellos que soñaban con la revolución, con el socialismo, con la liberación nacional.
Desde la audiencia llegan varios mensajes, por ejemplo este de Leandro, que dice: el tema de fondo es la recurrencia a la violencia como vía política. Esto siempre debilita la democracia. Hay que detener ahora los desbordes violentos, como se hizo en las últimas oportunidades. Es decir, administrando la violencia del Estado, la de los funcionarios policiales, y con la justicia actuando con inteligencia y celeridad. Recuerda, Leandro, que la señora Irma Leites dijo el sábado pasado, en el suplemento ¿Qué pasa del país?, que ella está a favor del odio de clases, que considera que eso es conciencia política y que ella no puede estar en contra de la violencia.
Yo escuché también en otras épocas esos mismos discursos, pero quiero decir, comparto lo que dice Daniel en cuanto a que el gobierno se equivoca. A ver, lo curioso es que el ministro no me explica que... que en fin, el ministro alienta en algún sentido, porque dice es un bollo porque sabe que no se va a reprimir. Primero, el subsecretario del Ministerio del Interior explica que hay una política de no represión. Tiene que salir el vicepresidente de la República.
Presidente en ejercicio.
En ejercicio, a aclarar, en algún sentido dice, bueno, mire, lo que yo haría es esto, pero la política del gobierno es otra. Es decir, los que en definitiva ahora estaban en ese momento a cargo del operativo...
Tenían otras
órdenes. Y acá, vamos a entendernos, nadie habla de represión. Yo, acá se trata de una prevención. Es decir, cuando uno sabe que no va a haber fuerza que lo reprima, llega un momento que se transforma en un torneo a ver quién va más allá, o quién es más guapo, quién hace más cosas, quién transgrede más.
Ahora, qué brete, ¿no? Porque cualquiera de las dos formas de manejar estos episodios de violencia les asegura a estos grupos ultras protagonismo, publicidad, difusión, porque si no se reprime... Lo que aparece en la televisión, en los diarios, lo que se comenta en las radios es que rompieron tal y cual vidriera, que desafiaron a la policía, al ejército, ta, ta, ta. Ahora, si se reprime, van a tener el argumento de que fueron castigados por el poder, van a mostrar los golpes que recibieron, van a colocarse en víctimas de la opresión oligárquica, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve eso? En cualquier escenario ganan. En cualquier escenario ganan.
Yo creo que un gobierno no debe actuar para evitar o no que ciertos sectores políticos tengan o no propaganda. Lo que debe hacer un gobierno es mantener el orden público, porque esa es la finalidad.
Es su primera obligación.
Si después los medios de prensa lo recogen o no, eso no puede estar en la valoración. Eso es una valoración política que yo espero que el gobierno no haga, porque compartiría la valoración que dice no, porque si está la policía puede quedar como una provocación que genere más violencia. En fin, todo ese tipo de valoraciones pueden no compartirse, pero tienen una lógica. Pero que un gobierno no reprima porque tenga miedo que estos grupos tengan publicidad, no me parece
adecuado. Además, con la publicidad que tiene...
Por otra parte...
Pero además, hay métodos que no necesariamente suponen la agresión o la lesión o la muerte. Digo, si yo sé que van a pasar frente a la seccional de policía a las 5, preveo que van a pasar por allí, no voy, si pongo de repente 50 agentes en la puerta armados a guerra, de repente es lo que decía el subsecretario, se provoco una reacción, una pedrada y demás. Bueno, llevo un Neptuno, ¿no? Un camioncito que tiene una manguerita, o un mallado o una manguerita, y digo, y bueno, eso que vemos en todo el mundo, el chorro de agua no lastima. Ahora, pero disuade.
¿Qué quiere decir Mujica cuando dice ahora es un bollo? ¿Qué quiere decir? Que antes no, porque está también esa psicología, ese diálogo que los uruguayos asistimos que es interno a la izquierda, que
no hay costos.
No, en la época nuestra, porque eso qué quiere decir, no, en la época nuestra éramos más guapos porque salíamos cuando era difícil manifestar, un poco lo que dice Esteban, ¿no? Yo también salí
reprimido.
Y ahora no pasa nada porque estamos nosotros en el gobierno y nos lo reprimimos. Eso también es algo perverso, ¿no?
Decir que la naturaleza es caprichosa muchas veces es evadir una respuesta que no se sabe. Por ejemplo, ¿por qué el tiburón blanco es tan agresivo? Respuesta. Y la naturaleza es caprichosa. O esta otra. ¿Por qué la flor pajarito tiene esas hojas naranjas? Respuesta. Bien de capricho. O ¿por qué tomás nativa del pico en vez de servirte en un vaso? Respuesta. ¿Y por qué no? Capricho. Nativa. Agua mineral natural. Capricho de la naturaleza. El agua etiqueta negra del Uruguay.
Los que manejan los hilos radicales hace rato que buscan un mártir, dice desde la audiencia Pepe. Que
vieja historia esa, ¿eh? No es de ahora, ¿eh?
Pero ya lo tienen, ¿no? O sea, en el filtro murió un joven, no sé, no, me parece que esa perspectiva no tiene mucha salida, por más que encuentren un mártir.